La ventana de Madrid.
Las protestas de los taxistas han servido más bien de poco. Uber, la aplicación de consumo colaborativo que pone en peligro el negocio del taxi, ha empezado hoy a prestar servicio en Madrid. Su portavoz acaba de hablar, lo acaban de escuchar, con Carles Francino en La Ventana. Han escuchado sus argumentos. Ni el Ministerio de Fomento, ni la Comunidad de Madrid, ni tampoco el Ayuntamiento de la capital han hecho, la verdad, demasiado para evitar la entrada de Uber en funcionamiento. Ahora, deprisa y corriendo, tratan de frenar lo que ya parece imparable. La Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno Central a que tome medidas y a Uber a que cumpla con la legalidad. Pero la aplicación ya funciona, aquí la tenemos delante en el teléfono, y ya se han registrado los primeros usuarios madrileños, aunque al menos en Gran Vía a esta hora no vemos coches disponibles. De taxis de Ópera en pleno centro de la capital. Hugo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué dicen, Hugo, bueno, los taxistas a los que Uber, evidentemente, la llegada de Uber no les ha pillado de nuevas, ¿no?
Sí, bueno, ni la dimisión del ministro Gallardón ni el cierre al tráfico del centro de la capital ocupan ahora las tertulias de estos improvisados corrillos de taxistas en las paradas. El verdadero tema, que además tratan de forma acalorada, es el desembarco en Madrid de la aplicación Uber, que conecta a pasajeros. Es más, para que te hagas una idea, Casal, el rechazo que genera este servicio, nada más pasar por algunas paradas de taxi, al ver el micrófono de la cadena SER, han gritado Uber fuera de aquí, de Madrid. Estamos ahora mismo en Ópera con Félix, lleva 8 años con su taxi recorriendo la capital de España. ¿Qué le parece a usted, Félix, esta aplicación de móvil Uber?
Bueno, pues nos parece indignante porque el sector se ve afectado y más de 10.000 familias. Entonces, creemos que deberíamos luchar por ciertas aplicaciones que no son correctas. Afecta mucho a nuestro trabajo, a nuestro día a día. Y la verdad es que si ya hemos visto la cartera de clientes reducida, con esto vamos a peor.
Félix, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Javier, ¿cómo estás, Félix? Ustedes convocaron, recordemos, 2 jornadas de huelga. ¿Sienten que la administración, tanto local como regional, como el gobierno central, no les ha hecho demasiado caso en todo esto? Porque ustedes llevan mucho tiempo advirtiéndolo.
Sí, además se ha creado una asociación nueva llamada Élite para luchar contra todo esto, mandar escritos a las administraciones, y nos han hecho caso omiso. Entonces, bueno, nosotros pues, creo que deberemos de luchar un poco por nuestro trabajo. Y claro, la indignación es máxima la que tenemos ahora mismo.
¿Van a convocar más movilizaciones?
Sí, se van a preparar más movilizaciones. No tenemos fechas todavía cerradas, pero pensamos que tenemos que actuar de alguna forma, siempre y cuando sigan sin escucharnos las administraciones.
Félix, a ver, ¿cómo se le explica a un ciudadano, ¿no?, al que le dan una aplicación gratuita para que viaje, para que ese viaje le salga más barato, y cómo se le explica por parte del sector del taxi, ¿no?, que todo eso es competencia desleal? Es que es difícil, ¿no?, sobre todo cuando estamos en tiempos de crisis y alguien se puede ahorrar, no sé, un par de euros.
Sí. Es que es difícil explicar al ciudadano que el sector del taxi lleva muchos años. Nosotros llevamos unos seguros, llevamos unas tarifas, llevamos una regulación, y ante eso, pues pienso yo que todo lo que venga detrás, que no esté regulado, que no esté con unas tarifas cerradas, nos afecta gravemente. Al ciudadano se le da una seguridad, se le da una atención. Creemos que nosotros estamos aquí para algo. No tenemos por qué recibir aplicaciones de fuera que no dan una seguridad y una serie de condiciones.
Pues Félix, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Hugo, ¿algo más?
Nada, que como te puedes imaginar, los ánimos están muy encendidos en todas las paradas de taxis del centro de la capital que he visitado. Todos rechazan la aplicación móvil Uber. Dicen que, como estaba explicando Félix, va en contra de su sector, de su gremio, y les va a afectar bastante al bolsillo. Y sobre los ciudadanos, que también hemos preguntado, la mayoría apuestan por Uber porque dicen que así permitirá unos ahorrillos en la cartera.
Bueno, hemos llamado a Fomento. Nos dicen que en los trayectos que se realizan dentro de un ayuntamiento, la competencia es municipal, y en el ámbito autonómico del gobierno regional, cuando ese trayecto se realiza, digamos, entre 2 municipios de la misma comunidad. Que son ellos, ayuntamiento y comunidad, los que tienen que regular este transporte, salvo en el caso de un trayecto que afecte a más de una comunidad autónoma. En definitiva, ¿quién le pone ahora el cascabel al gato?
Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión
como ministro de Justicia del Gobierno de España.
La Ventana de Madrid.
Presidente de la Comunidad, alcalde de Madrid y ministro de Justicia, camaleón, pseudo progresista y después gobernante ultraconservador. Gallardón final de trayecto, Gallardón y Madrid. Sara Medialdea, periodista de ABC y durante años la sombra del alcalde Gallardón. Sara, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, dos preguntas muy rápidas. La primera, alejado ya de Madrid, pero ¿qué se pierde, si se pierde algo en la política madrileña sin Gallardón, ¿no? ¿Cuál ha sido su principal aportación a Madrid?
Bueno, Gallardón decía siempre que él no quería estar en los sitios por estar, sino para hacer. Y bueno, Madrid se transformó con Alberto Rueda Gallardón. Hay cosas que no salieron bien, obviamente, porque esa transformación costó muchísimo dinero. Luego llegó una crisis y todavía estamos pagando y lo que nos queda. Pero lo cierto y verdadero es que, bueno, que Madrid se transformó. Tenemos ahora mismo la M30 soterrada, tenemos encima de la M30 un parque gigantesco del cual miles de madrileños disfrutan todos los días, solo hay que pasear por Madrid Río para verlo, y tenemos una ciudad que es diferente. Cuando él se marchó, la ciudad era diferente. Cuando él llegó, mejor, peor, seguramente le hacía falta ese aire fresco que él trajo, aunque también obviamente tuvo sus defectos, y el principal desde mi punto de vista fue pues ese desmedido gasto que luego hemos pagado y que vamos a seguir pagando.
Y luego el cambio, ¿no? Porque los que vivimos en Madrid sabemos cómo era Gallardón como alcalde, cuál era, digamos, su línea ideológica, y luego nos encontramos a un ministro de Justicia que poco o nada se parecía a ese pseudoprogresismo de Gallardón, ¿no?
Hombre, quizá es porque aquí los temas que tuvo que tocar no eran tan polémicos ideológicamente hablando. La ley del aborto es, uh-huh, ya ha sido, digamos, la piedra de toque de su mandato como ministro, pues es un tema absolutamente ideológico y en fin, en el que es muy difícil que alguien no se retrate, ¿no? Tienes que tomar postura y ponerte en una posición o en la otra. Y él, además, abandonó, digamos, la senda del verso suelto que había mantenido durante ese tiempo, sobre todo de la presidencia regional. Luego, en la época municipal, poco a poco lo fue abandonando. Cuando llegó al Ministerio de Justicia, lo abandonó absolutamente. Y ha sido la sombra de Rajoy. Hizo lo que Rajoy le encargó que hiciera. Y, bueno, ahora parece ser que Rajoy, en cierto modo, le da la espalda.
Pedro Blasco, compañero de Voz Populi durante años, redactor jefe de El Mundo Madrid. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, Pedro, ¿tú cómo lo ves, no? ¿Qué crees que ha perdido la política sin Gallardón a partir de esta tarde?
Ha perdido, yo creo que es un hombre coherente, ¿verdad? Y ha perdido, sobre todo lo vamos a dejar de divertir, ¿no? Yo creo que ha sido el gran bluff de la historia contemporánea española, ¿no? Uh-huh. Política, ¿no? Yo creo que cambió la Comunidad de Madrid, eso es verdad, hizo una revolución en la Comunidad de Madrid. Pensábamos que la comunidad no valía para nada y con Gallardón nos dimos cuenta de que sí que valía. Se podían hacer metros, se podían hacer carreteras. Yo creo que un día al Ayuntamiento de Madrid, cambió él radicalmente también y aplicó eso de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Uh-huh. Sin los ciudadanos, ¿no? Y luego creo que también le hizo mucho daño al PP de Madrid y luego yo creo que lo ha hecho muy mal el Ministerio de Justicia, que se ha enfrentado con todo el mundo, ¿no? Y ahí es menos madrileño, pero bueno, pues se ha enfrentado con los jueces, con los fiscales, con los abogados, con los procuradores, con los abortistas, con los antiabortistas, con los fiscales de los que no se despidió, y hasta con el jefe del ayuntamiento, con el que tampoco se despidió, ¿no? Pues yo creo que ha sido una primera fase muy buena de Gallardón y luego una segunda fase de decadencia y al final pues ha convertido pues eso en un bluff.
Os pido dos respuestas muy rápidas, Sara, Pedro. ¿Creéis que va a haber segunda parte de Gallardón o el abandono para siempre que ha prometido esta tarde de la política es cierto, Sara?
Yo creo que sí que es cierto. Me ha dado la impresión por su tono y por lo que había venido diciendo desde hace tiempo. En fin, Gallardón, fuera del PP no creo que exista, no creo que pueda uh-huh. existir, no me lo imagino en otro partido.
Pedro.
Yo creo que es un tío serio, aunque es un bluff, pues irá para siempre.
Bueno, pues Sara Medialdea, Pedro Blasco, un abrazo a los dos.
Gracias.
Muchas gracias.
A trabajos forzados me condena. Mi corazón, del que te di la llave.
Las señales horarias de las 7:30. Esto es La Ventana de Madrid. En un rato sentamos en este estudio a profesores que desafían esta crisis que impide a muchos padres comprar los libros de texto de sus hijos. Han elaborado sus propios manuales de texto para este curso.
La Ventana de Madrid.
En Ocio Muebles queremos que utilices tu tiempo en lo que verdaderamente importa. Por eso te ofrecemos la mejor oferta del mercado. Amueblamos tu salón y dormitorio principal con los mejores muebles desde 1.690 euros y con decoradores made in Spain. Y regalo seguro. Pregunta por nuestro proyecto joven o entra en Espochollo con todo hasta el 70%. Ocio Muebles, carretera A42, kilómetro 19-200, salida 18, Fuenlabrada. Y no pierdas tiempo mirando muebles.
En ese momento en la vida en el que te dicen, adelante señor, ¿qué va a tomar el señor? Que tenga un buen día señor, y sobre todo,
¿me puede pasar la pelota señor?
Ese es el momento de comprarte un Seat Toledo T605 caballos, super eficiente, por 12.900 euros. Porque a todos nos llega ese momento en la vida.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40, Parla.
Un local completamente reformado, un ambiente buenísimo, un trato exquisito.
Ahora en Parla Restaurante Family, con un menú diario de calidad y por solo 11 euros. Sal de la oficina y siéntete como en casa en Restaurante Family. Comida casera y de calidad. Alfonso 13, 26, junto a Los Pescaditos. 91-699-77-88. Apunta, 91-699-77-88. Restaurante Family, lo que te gusta.
¿Sabes que por fin han abierto una ITV en Madrid?
¿Qué dices? No me lo creo.
Que sí, está en Ciudad de la Imagen, aquí al lado.
Ven a comprobarlo por ti mismo. Por fin tienes una ITV muy cerca de ti. ITV Go, Ciudad de la Imagen, Pozuelo. Pide ahora tu cita previa entrando en itvgo.es.
A partir de ahora, aparcar en Leganés va a ser mucho más fácil y barato. Gracias a la tarifa única puesta en marcha por la empresa municipal del suelo, podrás aparcar tu coche por 45 euros al mes las 24 horas del día. Promoción válida en todos los aparcamientos públicos y en plazas de edificios de promoción pública. Más información en www.emsule.net. Organiza Ayuntamiento de Leganés.
7:32 PM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Queremos hablarles de un grupo de profesores que se ha puesto manos a la obra y ha creado sus propios libros de texto. Son manuales como los de cualquier editorial, pero los han hecho ellos y se pueden descargar de manera completamente gratuita. Nadia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Tú te has encargado de los de lengua, ¿no? De coordinar todo ese trabajo.
Sí, bueno, no estoy yo sola. Uh-huh. Entre María Rosa y yo hemos organizado el grupo de trabajo.
Creo que falta algún curso todavía por cerrar, pero prácticamente lo tenéis todo completo. ¿Qué diferencia existe entre este material gratuito que un padre se puede descargar, que los niños pueden utilizar en el colegio, y un libro tradicional de cualquier editorial?
Pues no hay mucha diferencia. Los manuales de editoriales son los nuestros, los dos siguen el currículum que marca en este caso la Comunidad de Madrid, que en el caso de lengua, por ejemplo, no hay grandes diferencias entre comunidades. Una de las profesoras que ha colaborado es de Castilla-La Mancha. Entonces, el profesor puede decidir no utilizar un libro de texto y utilizar sus propios materiales. Nosotros lo que hemos hecho ha sido una propuesta ordenada y sistemática de ese currículum oficial de la comunidad.
Los textos, entiendo, son textos propios que vosotros habéis hecho a partir de las guías que os ofrece la propia Comunidad de Madrid. Es decir, no es un copia-pega de un libro de alguna editorial.
No, por supuesto. Uh-huh. Hombre, la gramática y el principio de Arquímedes, eso no te lo inventas. Uh-huh. Pero sí, el texto es original.
¿Por qué existe esta resistencia, ¿no?, en algunos centros educativos adoptar estos manuales? Porque entiendo que esta no es decisión del profesor solamente, es decir, que tú puedes llegar a un centro que ha decidido que se imparte, no sé, lengua, por ejemplo, con el libro de una determinada editorial, y ahí tienes que tragar.
Claro, eso es un problema que posiblemente se deba a la falta de difusión del proyecto, que muchos profesores ni siquiera conocen que existe esta posibilidad. El libro de texto es un material útil, sobre todo para los pequeños, para los de la ESO es muy útil tener un manual. Entonces, muchos profesores lo desconocen. Otros, sospecho que piensan que es un material suelto, que son actividades sueltas que están en Internet, que en Internet hay muchísimas actividades. Entonces, cuesta convencer a los profesores de que se trata de un libro de texto que uno se imprime y que es un libro tradicional, que uno pone encima de la mesa, que tiene actividades, que tiene su parte teórica, igual que cualquier otro libro. Entonces, puede que vaya por ahí. No obstante, hay bastantes descargas. En estos 15 días hemos tenido ya 8.000 descargas solo en lengua.
Nadia, ¿me dejas el libro un segundo?
Sí,
es aquí. Que estoy viendo que en efecto dentro está perfectamente maquetado como cualquier otro libro. Entiendo que esto en PDF se ve en color.
Sí.
Aquí hay un trabajo de diseño también, es decir, que no es un texto continuo, digamos, y un chorizo imposible de estudiar aquí, ¿no?
No, hemos tratado de cuidar
un poco, bastante cuidado.
Un poco la edición para que fuera atractivo. Dentro de que uno de los objetivos que teníamos en lengua era que hubiera pocas páginas y eso hace que haya pocos huecos blancos. Uh-huh. No obstante, hemos intentado cuidar un poco el diseño.
De primero de bachillerato, lengua castellana y literatura. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
Creo que alguno de sus hijos estudia con estos libros.
Así es.
¿Y cómo va? ¿Es complicado? ¿Es más complicado que con un libro de texto tradicional o no? Desde luego, seguro que es más barato.
Eso, segurísimo que es más barato. Es más completo porque trabajan diferentes profesores y además no hay ningún interés lucrativo en ese sentido. Y luego además también es mucho más cómodo porque en vez de tener que cargar todo el libro, pues se va cargando los temas que se requieran cada día, cada semana y demás, ¿no?
¿El padre qué hace? ¿Imprimirlos en el ordenador y se lo entrega al niño o cómo suelen hacer ustedes? ¿O les dan al final una tableta y se lo llevan en PDF?
No, se lo llevan, se imprime en papel. Uh-huh. y trabajan igualmente como si fuera un libro de texto.
¿Por qué existe esta resistencia, se lo comentaba antes a Nadia, esta resistencia de algunos centros escolares, ¿no?, a adoptar este material que está hecho por profesores de la enseñanza pública, que tiene todas las garantías? No sé por qué terminamos pagando al final un libro cuando puede salir gratis. ¿Usted ha hecho cálculos de cuánto se ha ahorrado, por ejemplo, este curso?
Pues cálculos del todo no, pero el otro día compramos unos libritos muy finitos de inglés y de francés, que además son de los que hay que escribir, que luego no se pueden volver a utilizar, y fueron 3 cuadernillos de estos, 70 euros, 71 euros, o sea que entre lo que puede costar un libro y pagar 3 o 4 euros de fotocopias, pues hay una gran diferencia, ¿no?
Jesús, muchas gracias, un saludo.
Muy bien.
Nadia, ¿el proyecto tiene vocación de continuidad?
Sí, claro, ¿no? El objetivo es crear todos los materiales de todas las asignaturas. Lo que pasa es que hace falta más profesores que se impliquen. Ten en cuenta que esto es un proyecto altruista y que lo hacemos en nuestro tiempo libre.
Entonces, si lo habéis hecho vosotros, sin el apoyo, entiendo, ¿no?, de la administración pública, ¿no? ¿Por qué la administración pública no impulsa un proyecto de este tipo?
No lo sé. Hay iniciativas por parte de la administración oficiales, pero eso, a mí eso sí que me parecen materiales sueltos. No, una iniciativa como esta sí que yo la desconozco.
Bueno, pues Nadia, muchas gracias.
Si me dejas antes de nada, como estoy pidiendo además colaboración, ya voy a dar la dirección de nuestra dirección de correo electrónico, que es textosmareaverde@gmail.com, por si se animan más profes a colaborar.
Y gracias. Los libros los colgáis, veo, en sitios abiertos de Google.
Claro. Uh-huh. El de lengua está en Google y todos los demás en apuntesmareaverde.org.es.
Pues enhorabuena por vuestro proyecto.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima. Nos vamos a marchar con un recordatorio. El jueves el Teatro Español estrena La Plaza del Diamante, que es una obra ambientada en la Barcelona de la posguerra. Lolita Flores encarna la historia de Colometa. De ella nos habla Marta García.
Me dijo que todo iría mejor. Que habíamos venido a la tierra a ser felices y no a sufrir siempre.
Lleva el pelo recogido en un moño, los brazos entrelazados, como abrazándose a sí misma. Una sencilla blusa, falda y chaqueta de lana. No lleva maquillaje y parece haber llorado. Es la Columeta, la inolvidable protagonista de La Plaza del Diamante de Mercè Rodoreda. Es su voz la que escuchamos y es también la imagen que ilustra el cartel de esta obra que estrena el Teatro Español. Un cartel de color gris, con una mujer de color gris vestida con ropa gris. Es el mismo color de aquella Barcelona de posguerra, la geografía de una ciudad que Rodoreda usó para dibujar la geografía íntima de una mujer.
Podría ser catalana, podría ser gallega, podría ser andaluza. Es una historia de una mujer de la posguerra que vive la república, que pasa hambre, que se ve en la desesperación de incluso matar a sus hijos o intentar matar a sus hijos, que pasa por 2 matrimonios y que al final, como dice la obra, contentos. Todos contentos.
Lolita Flores contará su historia, la historia de Columeta, sentada en un banco con su falda y su chaqueta de lana de color gris, hasta el 23 de noviembre en el Teatro Español.
Simple Minds estarán en Madrid el próximo 9 de febrero, único concierto en España de su gira, de la gira presentación del nuevo álbum Big Music. Con su música nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7:20. Y ojo, ahora Carrusel. Hasta mañana, adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.